Bueno, pues hoy tenemos nueva actividad cultural puesta en marcha en Laredo, que no es el Festival Europeo de la Cerveza, es otro contenido que se va a inaugurar a las 7:30 en el viejo ayuntamiento, en el antiguo ayuntamiento de Laredo. Y bueno, además con Antonio Bocanegra tenemos en la cartuchera también otro tema pendiente de hablar, así que le hemos invitado a venir unos minutitos a la radio esta mañana. Antonio, buenos días, bienvenido.
Buenos días, Nui, muchas gracias.
Concejal de Patrimonio y Puebla Vieja del Ayuntamiento de Laredo, hoy inauguráis en la planta baja del viejo ayuntamiento, que ha dejado libre las 25 primaveras musicales pejinas, una exposición de fotos.
Sí, es la primera que hacemos de fotos y es un formato nuevo para nosotros. A mí me gusta mucho la fotografía, entonces es un formato que me atraía mucho. Además, es una exposición que yo creo que va a gustar a la gente, porque aunque se llama anti-selfie,
eso lo elige el artista, ¿no?
Evidentemente el artista, pero bueno, anti-selfie supongo que quiere decir que es un retrato, ¿no? Entonces es un retrato de gente muy popular en Laredo y que, bueno, yo creo que todo el mundo va a conocer prácticamente la totalidad de la gente que está retratada y que les va a gustar. Son unas fotos francamente magníficas y es muy curioso, es una exposición muy curiosa.
Pedro Bada Fresnedo, creo que no le conozco a Pedro.
Pues te le presentaré esta tarde, si vienes por allí. Pedro es un fotógrafo amateur, entonces simplemente es una persona que le gusta mucho la fotografía, que ha estudiado mucho la fotografía, que prueba muchas técnicas diferentes, juega mucho con la luz, con las iluminaciones, con los matices. Y bueno, todo esto es un poco lo que vais a poder ver en la exposición y que supongo que os explicará él bastante mejor que yo cómo es la técnica que usa para todas las fotografías que ha hecho, que un poco va a ser un detalle de cómo ha venido evolucionando su fotografía en los últimos tiempos.
Bueno, pues va a estar expuesta ahí hasta el 23 de este mes. Son dos semanas apenas de actividad, hasta el domingo día 23. Se puede ver de miércoles a sábado y los domingos también por la mañana.
Sí, el horario es el que utilizamos siempre en el ayuntamiento, entonces yo creo que todo el mundo conoce ya más o menos cuáles son nuestros horarios.
¿La sala de arriba de vacaciones, de momento?
La sala de arriba está en un momento de descanso porque, bueno, tiene una actividad incansable hasta ahora y necesitamos hacer algunas labores de mantenimiento.
Ah, que por cierto, que el otro día el acto de la policía allí quedó genial, ¿eh? En esa sala. A mí no se me había ocurrido utilizarla como lugar para encuentros de este tipo y, bueno, pues no sé, que quedó perfecta, vamos, el lugar.
Bueno, hemos tenido dos actividades que un poco se salían de lo habitual, que eran las exposiciones, como fue primero el desfile, aquel que hicimos con el palenque de los trajes laredanos del siglo XVI, que a mí me gustó muchísimo, fue un acto que me encantó, y después el acto de la policía, pues al principio yo tampoco sabía cómo iba a quedar, pero la verdad es que una vez en situ, viendo cómo estaban colocadas las sillas y cómo estaba colocado todo, me parece que es un sitio que es muy apropiado y quedó francamente bien.
Y la balconada también, pues para el encuentro posterior.
Sí, la balconada ha sido un descubrimiento. Ha sido un descubrimiento que volveremos a usar, eso seguro.
Claro, que es un lugar también con cierta magia, ¿no? Con cierta relevancia. En fin, que es un edificio que afortunadamente hoy en día forma parte de nuestras vidas de nuevo y que es realmente un lugar, bueno, pues eso, muy querido y muy aprovechable, ¿eh?
Bueno, eso es lo que hemos intentado desde el primer momento, intentar que ese espacio que teníamos que utilizar, porque es un espacio magnífico, como edificio, como continente y como contenido, pues que la gente se acostumbrase a venir a ver las exposiciones que hacemos. Yo creo que eso lo hemos logrado. Hemos tenido en la parte inferior, que sabéis que está dedicada más que nada a asociaciones y a gente de Laredo, para que todo el mundo pueda usar ese espacio, los índices de asistencia a alguna de las exposiciones ha sido tremendo. La exposición de la Batalla de Flores, bueno, había momentos en que no se cabía dentro, ¿no? Y por otra parte, lo que tenemos en las salas de la planta superior, que ya son artistas más consagrados o artistas incluso ya fallecidos, ¿no? De todo, pues nosotros también estamos muy contentos porque ha venido una cantidad de gente muy importante.
¿Que me puedes adelantar que viene para finales de año?
No, ya sabes que nunca lo adelanto. Entonces, sí, tenemos una exposición que se va a abrir antes de final de año, pero bueno, ya os lo comunicaremos próximamente.
Vale, bueno, pues hablaremos de ello. Puebla Vieja, Antonio, como todos los años sí. El ayuntamiento pues abre un periodo de solicitudes de ayudas para la rehabilitación. Hay que ayudar a rehabilitar a los vecinos sus sus inmuebles, ¿no? Ese plazo está ahora mismo en marcha y bueno, pues esto es algo que nunca está de más recordar y recuperar e informar. Cuéntanos las claves de estas ayudas a la rehabilitación.
Bueno, esto ya es casi un clásico, ¿no? Porque todos los años el ayuntamiento lo que hace es sacar una línea de ayudas para pues la rehabilitación de edificios de la Puebla Vieja, lo que tiene que ver pues con fachadas, tejados, incluso mejora energética o los que tienen problemas incluso estructurales. Las cantidades que son subvencionables en cada edificio dependen de cuál es la calificación del edificio. Por lo tanto, pues es diferente, ¿no? ¿Cuál es la cantidad máxima que puede tener una subvención? Pues depende de que el grado de protección sea 1 o el grado de protección sea 6. Eso está en las bases y todo el mundo me imagino que sabe cuál es el grado de protección de su edificio. Esta es una actividad que tiene el ayuntamiento cada año, en la que todo el mundo sabe que cada año va a poder tener, pero sí quería aprovechar, ahora que tengo la oportunidad de estar aquí con vosotros, de volver a decir que en este momento tan importante como esto, o incluso con capacidad económica mayor, son los fondos europeos, y que nosotros estamos en contacto con alguna comunidad de propietarios de la Puebla Vieja que está intentando pues poder utilizar esos fondos europeos. Es lo que me gustaría animar a todas las comunidades de propietarios de la Puebla Vieja. Ahí es realmente donde está dinero, donde las subvenciones pueden llegar a 60, incluso 80% en función del grado de eficiencia energética que se pueda conseguir. Y durante estos próximos años, hasta el año 2025, 2026, es donde va a estar, donde está el dinero. Y yo creo que me gustaría, sigo animando a todo el mundo a que haga un esfuerzo para poder acudir a estos fondos europeos, que es en este momento donde realmente hay una potencia económica.
Fachadas, tejados, renovación de escaleras.
Hay la variedad. En cuanto a nuestras subvenciones, la variedad de actividades es grande. Ya tengo incluso los que tienen problemas de estructura, pues también pueden adherirse a mejoras energéticas.
O sea, cambiar las luces de la escalera, este tipo de cosas también.
Todo lo que sea mejora energética, pues también puede ser.
No, lo digo por dar ideas, porque, claro, quienes tienen asociación de vecinos y tienen administrador, seguramente lo tengan un poquito más recurrente, ¿no? Pero sigue habiendo todavía inmuebles que no tienen, que son dos plantas, que son dos vecinos, que
es un problema recurrente.
Unos no habitan allí, otros sí. Bueno, pues este tipo de casuística se da, ¿no?
Se da muchísimo. Claro. El problema recurrente de que un edificio donde no hay una comunidad de propietarios y, por lo tanto, no hay un interlocutor directo, ¿no? Eso sucede en un gran porcentaje de edificios de la Puebla Vieja, y es uno de los mayores problemas con los que nos encontramos, ¿no? No tener un interlocutor con el que pueda decir, oye, venga, ¿cómo podemos poner esto en marcha? ¿No? Sí. Cuando resulta que en una escalera pues hay tres personas que sí, pero dos, que unos son herederos de un bisabuelo y hay 32 herederos, otros están aquí, otros en Brasil, otros no sé dónde. Eso es un poco una de las formas que tienes que enfrentar ahí en la Puebla Vieja.
No, este tipo de ayudas no se pueden solicitar a título individual, hay que hacerlo...
No.
Claro.
No,
sí, son para el inmueble,
para el inmueble,
el conjunto del inmueble.
Claro. Es que imagínate que alguien quisiese arreglar pues el segundo piso.
Sí.
Pues, bueno, eso iba a quedar una cosa un poco extraña.
O el tramo de escalera del primero al segundo, ¿no? Y del tercero para arriba, no.
Sí, lo lógico es que en una comunidad de propietarios se sea capaz de ponerse de acuerdo en que todo el mundo que está quiere llevar adelante su edificio. Eso parece lo lógico.
¿Cuáles son los plazos y dónde hay que solicitar, o por lo menos qué oficina es la que gestiona este tipo de ayudas?
Los plazos son 2 meses, a partir del 27 de septiembre, que es donde se publicó en el Boletín Oficial de Cantabria, y quien tenga algún problema que pase por el Ayuntamiento de Laredo, donde será atendido, claro.
Vale. Oye, relacionado con la Puebla Vieja, con el incendio de la semana pasada, el acceso de los camiones de bomberos y este tipo de cosas, cuando hay unos vehículos mal aparcados o sin aparcar, ha habido cierta polémica en redes sociales, ya sabes, ¿no? Como siempre con este caso. ¿Cuál es la norma y cómo está ahora mismo esta situación?
Bien, a mí lo que me trasladan es que inicialmente el equipo de bomberos que llega es de Santander y vienen directamente a lo que es Menéndez Pelayo, debajo de la Cuesta del Infierno, que a fin de cuentas es un punto que era un acceso bastante fácil, ¿no? ¿Cuál es la situación ahora mismo dentro de la Puebla Vieja? Bueno, la Puebla Vieja tiene una red que es capaz de rellenar o reabastecer a lo que es un camión de bomberos, pero no tiene la presión necesaria para con las propias mangueras poder llegar a lo alto de los edificios. Nosotros esta, yo ya había hablado antes, pero con resultado, como consecuencia de lo que sucedió el otro día, que afortunadamente se quedó solo en un susto de mucho humo y poco incendio, ¿no? Pero sí que me he puesto en contacto con la consejería correspondiente del Gobierno de Cantabria y está hablando con el director general 112, con Pedro Pérez, eso, con Pedro, no me acuerdo el apellido, perdón. Y estamos pendientes de que nos citen a la consejería para hablar del asunto de cómo se puede solucionar, en este caso Laredo, y supongo que al Gobierno de Cantabria interesará también en situaciones similares, pues el acceso a zonas históricas.
Bueno, pues a ver cómo se gestiona todo esto, porque sí que es un aviso, ¿no? Para cosas que pueden pasar y que pueden tener consecuencias graves, ¿no?
Evidentemente, claro que es un aviso. Y es algo que a mí siempre me ha preocupado, ¿eh? De hecho, en su momento yo pedí que se me hiciese un estudio de cuáles eran las tomas de agua que había en la Pola Vieja. Por eso, cuando alguien me decía que no había tomas de agua, bueno, yo sabía que sí. Y lo he tenido en mente desde el primer momento. Lo que pasa es que, bueno, vamos a ver si con el Gobierno de Cantabria podemos encontrar una solución. Como te digo, estamos pendientes de que nos llamen desde la consejería para plantearles este problema, que ya se le habíamos planteado anteriormente, pero bueno, ahora con más fuerza después de este pequeño incidente que hemos tenido.
Vale, pues a ver si tenemos noticias al respecto del Gobierno de Cantabria y de las intervenciones en este asunto. Antes de dejarte marchar, Antonio, te voy a confesar que el lunes, charlando aquí con Fernando Bailet sobre el puerto de La Lastra, el antiguo puerto que está al otro lado del túnel, me acordé de ti porque se lo llevaron dos o tres temporales, hace 1871, por ahí me contaba Fernando Bailet, y me dio el dato concreto de cuánto pesaba cada piedra que se ponía en ese puerto, que se la llevó el mar como tal. Entonces me acordé de aquel desastre, de aquella catástrofe, ¿no? En la construcción del nuevo puerto, el nuevo espigón, del puerto de Laredo, en el que tú eras director de obra en aquella cuestión, y me acordé de ti, porque las 11 toneladas no me sonaba, y entonces me dije, le tengo que preguntar a Antonio Bocanegra cuánto pesaban pesan los bloques que sostienen ese puente, ese puerto, perdón, ese espigón, y que se llevó un temporalazo en enero del 2008, si no me equivoco, o por ahí, ¿no? En comparación con aquel otro del 1870 y tantos. Bien. Creo que has leído, ¿no?
Sí, bueno, primero decir que leí el artículo de Fernando Bailet y le quiero felicitar porque me ha parecido un escrito de lo más ameno y un estudio muy, muy interesante.
Seguro.
De lo que es la historia, ¿no? La historia del puerto Laredo, porque Laredo, que en la Edad Media podía tener un puerto que era capaz de mantener los buques que en ese momento hacían el tráfico de mercancías, ¿no? Porque yo siempre digo lo mismo, es que la historia de los puertos es la historia de sus calados. Entonces, cuando vas, los buques van creciendo y hace falta mayores calados, y puertos que en un momento determinado pues eran accesibles para los barcos, pues se van quedando inutilizables, ¿no? Entonces, el puerto Laredo, que siempre tuvo un problema de arrastre de arena, porque la dinámica litoral de la playa Salvé es que la arena viene desde el puntal hacia el centro, bueno, pues eso es irreversible. Lo que me dices, pues nosotros no sufrimos un temporal en construcción, sino que sufrimos dos temporales dos veces, que un temporal muy muy fuerte, además coincidió en el mes de noviembre y en el mes de febrero o en el mes de marzo, algo así, con 5 meses de diferencia tuvimos dos temporales que nos agarraron, porque nosotros en ese momento no estábamos todavía con los bloques, digamos, de la capa superior, sino estamos con los bloques de la capa interna. Pero bueno, la pregunta exacta que me has hecho es cuánto pesan los bloques que hay ahora mismo en el puerto de Laredo que defienden del oleaje. Son 65 toneladas, que evidentemente es mucho más. Pero claro, en la época que estamos hablando, no había los medios técnicos para poder manejar 65 toneladas. Por eso esa ubicación pues era un poco complicada con la técnica de ese momento, ¿no?
Me recuerdo aquella grúa enorme que se salía por encima de la atalaya, vamos.
Sí. Claro, pero es que por eso te digo, hay cosas que hoy se pueden hacer y que en su momento no se podían hacer.
Ya. Y qué pena que se llevara aquel antiguo puerto, porque sería hoy en día una joyita, sin duda, ¿no? Ya el túnel de per sí llama muchísimo la atención como obra de ingeniería, pues hoy en día impracticable, hoy en día increíble, pero si hubiera un puertecito, ahora mismo sería un puertecito, ¿no?
Fantástico.
Pero sería...
Era un puerto muy valiente, porque era un puerto absolutamente en mar abierta y que le daban todos los temporales, los del noroeste, los del norte, le daban todos. Era un puerto muy valiente, pero bueno, no, yo creo que no había la técnica entonces para esa ubicación.
Claro. Bueno, pues nada, disculpa el asalto al respecto de esta temática, pero que es realmente una historia pues muy muy bonita y que forma parte de nuestra trayectoria para llegar hasta aquí. Antonio, muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana y que le guste a la gente la exposición de Pedro Bada, que disfrutaremos desde mañana, ¿no? Abierta al público, hoy se inaugura, pero mañana ya abrirá al público ahí a pie de calle y el resto de aspectos. Muchas gracias.
Gracias, Noé.